Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El vicepresidente estadounidense Mike Pence es esperado en Chile luego de visitar Argentina en su gira centrada en economía y seguridad. El presidente Donald Trump culpa a ambos bandos por violencia en Charlottesville. Hoy se inicia, aquí en Washington, la reunión de renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el NAFTA. Y el astro de la NBA, LeBron James, pide sanar heridas y critica al presidente Donald Trump. Hoy es miércoles 16 de agosto de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El vicepresidente estadounidense Mike Pence concluye su visita a la Argentina y parte hacia Chile, la tercera escala de su gira por Latinoamérica. Pence ha resaltado en este viaje los temas económicos y de seguridad, pero ha prestado especial atención a la crisis en Venezuela y su repercusión en las naciones de la región. Nos vamos directamente hacia Buenos Aires, al encuentro de nuestro colega y corresponsal de La Voz de América, Juan Ignacio González Prieto. Me da mucho gusto saludarte, Juan Ignacio. Coméntanos, el vicepresidente Pence está ya listo para abandonar Argentina, ¿verdad?
Sí, Gioconda, ¿qué tal? Buen día. Estamos en la base aérea del Palomar, está ubicada en el oeste de la ciudad de Buenos Aires. Ya está el avión del vicepresidente en la pista principal. Ha terminado el dispositivo de seguridad, que ha sido realmente impresionante, con corte de varias autopistas de la capital y del Gran Buenos Aires. Y en minutos nada más, ya el avión estará partiendo rumbo a Chile con el resto de la comitiva del vicepresidente y también con los empresarios que lo han acompañado.
Exactamente. Bueno, Juan Ignacio, ¿qué sensación ha quedado en los argentinos luego de escuchar al vicepresidente Mike Pence hablar sobre los temas económicos que tanto le interesan al gobierno de Mauricio Macri?
Bueno, aquí hay una cuestión, Gioconda, que creo que es muy importante no solamente para la Argentina, sino también para Latinoamérica. Argentina ha recuperado, por lo que podemos ver desde el punto de vista político, un rol preponderante, se ha transformado en el interlocutor del gobierno de Estados Unidos en el Cono Sur, algo que no ocurría desde hacía 15 años. Lo que ha dicho concretamente Mike Pence es que Macri en estos 18 meses de gobierno ha realizado reformas muy audaces, que Estados Unidos quiere un comercio mucho más abierto con América Latina, y por otro lado, bueno, está justamente muy agradecido por el liderazgo que tuvo Argentina en el Mercosur y que, por supuesto, a partir de ahora va a ser un interlocutor válido para los Estados Unidos y que esperan justamente que esta relación pueda fortalecerse.
Exacto. Escuchemos al vicepresidente Mike Pence.
Nosotros creemos que Argentina está pasando a economías de mercado y también el aumento de capitales y también las reformas que está ejecutando el gobierno del presidente Macri.
Y precisamente el presidente Macri también respondió a esas afirmaciones, Juan Ignacio.
Sí, exactamente. Macri, fundamentalmente, lo que le interesa es que Estados Unidos le dé un fuerte apoyo a la Argentina para que pueda ingresar en el OCDE, que es la agrupación económica más importante a nivel mundial, y que, por lo tanto, se cumpla un poco con la expectativa de que las inversiones norteamericanas en Estados Unidos, en Argentina, aumenten un 10% y que pueda haber un ida y vuelta en productos claves como, por ejemplo, Estados Unidos venderle cerdos a la Argentina y Argentina venderle al mercado norteamericano la carne de vacuna. Vamos a escuchar justamente lo que planteaba Macri con respecto al aspecto económico.
Nuestra posibilidad en el crecimiento de esta relación es muy grande. Nosotros realmente podemos generar muchísimo empleo a partir de aumentar el comercio en los Estados Unidos y a partir de que las empresas americanas que siempre han liderado la inversión en la Argentina en el último siglo profundicen también su vocación de invertir en el país.
Bueno, Juan Ignacio, pero Venezuela, como era de esperarse, no estuvo ausente del diálogo Pence-Macri.
Sí, hay una definición que dio Mike Pence que me parece que trasciende las fronteras de Argentina en el día de hoy, porque lo que dijo concretamente es que Estados Unidos no se va a quedar de brazos cruzados mientras Venezuela se derrumba y además deja bien sentado que tiene varias opciones el gobierno estadounidense, y una de ellas es la acción militar. Bueno, aquí hay una diferencia entre lo que piensa la administración Trump a lo que piensa Macri.
Claro.
Lo que planteó el vicepresidente norteamericano justamente es que ellos piensan en distintas posibilidades. Macri, por ejemplo, le dijo que no, que Argentina quiere una acción más multilateral, con presión política, económica del Mercosur, no la fuerza militar como alternativa, que Argentina está dispuesta a darle asilo político a disidentes venezolanos y que además la medida para aplicarse en este momento sería el bloqueo de las operaciones financieras a aquellos funcionarios chavistas. Así lo planteaba Pence en la reunión de ayer a la tarde.
El presidente Trump me envió aquí para que quede bien claro en Argentina y en toda América Latina que los Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados cuando Venezuela se está destruyendo. El presidente también lo dijo, que Estados Unidos tiene muchas opciones a su disposición. Presión diplomática y económica sobre el régimen de Maduro, no solamente en el continente, sino también a nivel mundial, que vamos a poder lograr la restauración de la democracia en Venezuela por medios pacíficos.
Bueno, y el presidente Mauricio Macri, como tú decías, Juan Ignacio, respondió parte de esta alocución.
La vía no es la utilización de la fuerza, sino es justamente profundizar la demanda política y también tener en cuenta la realidad económica para ver de qué manera ayudamos a que se restablezca la democracia en Venezuela.
¿El vicepresidente Pence dejó una buena impresión en los argentinos, Juan Ignacio?
Sí, aquí hay una situación que ha cambiado con respecto a lo que fue en Argentina la administración kirchnerista, donde, bueno, tanto Néstor Kirchner como Cristina Kirchner tenían un alineamiento directo con Bolivia, con Venezuela, con Cuba. Bueno, eso ha cambiado. Ahora Argentina vuelve a tener un poco más la línea política coincidente con los Estados Unidos y también con la Unión Europea. Lo que ha aclarado el gobierno argentino es que no va a haber relaciones carnales como fue durante el menemismo en los años 90, que sí Argentina va a tener un rol de estrecha confianza con Estados Unidos y que van a tratar de mejorar sabiendo desde el principio que hay diferencias en cuanto a lo económico. Por ejemplo, Trump tiene una visión más proteccionista y Argentina quiere una visión un poco más apertura comercial y de relaciones multilaterales con todo el mundo.
Claro.
Pero desde el punto de vista político, después de esta visita de Pence a la Argentina, más la reunión que Macri había tenido en los últimos días de abril con Trump, me parece que empieza una nueva etapa y Argentina va a ser un aliado clave de Estados Unidos en Latinoamérica.
Bueno, Juan Ignacio González Prieto es nuestro corresponsal de La Voz de América en Argentina, y desde Buenos Aires nos hizo un resumen de la importancia de la visita del vicepresidente Mike Pence allí a esa nación. Muy amable, Juan Ignacio, un abrazo.
Que tengan buen día.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump habló nuevamente sobre la tragedia y violencia en Charlottesville y culpó a ambos bandos por esos hechos. El informe con Tony Cano.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió exaltadamente este martes a preguntas sobre su reacción a los hechos de violencia registrados en una marcha supremacista en Charlottesville, Virginia. Hubo culpa de ambas partes. Hay dos partes en una historia, dijo Trump a los medios de comunicación en la Torre Trump de Nueva York, donde presentaba medidas para mejorar la infraestructura. Cuando se le preguntó por qué esperó hasta el lunes para condenar explícitamente a los grupos de odio presentes el sábado en Charlottesville, Trump respondió que quería ser cuidadoso para no dar una rápida declaración sin contar con todos los hechos. El mandatario calificó al simpatizante nazi, acusado de embestir a la multitud con su vehículo, matando a una mujer, como una desgracia para sí mismo, para su familia y para el país. Trump también defendió a su controvertido jefe de estrategia, Steve Bannon, de extrema derecha, diciendo: Gusta Bannon, es mi amigo. Es un buen hombre, no es racista. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En tanto, Charlottesville, en Virginia, continúa de luto y hoy los dolientes se reunirán para rendir homenaje a la mujer que fue asesinada cuando un automóvil atropelló a la multitud de personas que protestaban contra una manifestación nacionalista. Un servicio conmemorativo para Heather Heyer ha sido programado hoy por la mañana en un teatro céntrico de Charlottesville. A los asistentes se les pidió que usaran púrpura, el color favorito de Heyer, en su memoria. La joven de 32 años era una residente y asistente legal de Charlottesville, cuya madre la describió como una mujer valiente de principios y firme creyente en la justicia y la igualdad. El secretario de Justicia Jeff Sessions sigue en su campaña de terminar con las denominadas ciudades santuario. Luis Alberto Facal en el informe.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, viajará a Miami este miércoles para alabar al condado por detener a presos locales que también eran buscados para la deportación. Un respaldo de alto nivel al alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, por cumplir con un aspecto de las medidas de inmigración del presidente Donald Trump. El Departamento de Justicia anunció el martes que Sessions planea pronunciar un discurso a las 3 de la tarde en el puerto de Miami, donde destacará el enfoque de Miami-Dade a las políticas de santuarios con el de ciudades como Chicago, que están desafiando la demanda de la administración Trump de que las cárceles locales prorroguen detenciones de personas sospechosas de violaciones migratorias. La Comisión del Condado respaldó la decisión de Jiménez en una votación en febrero, convirtiendo a Miami-Dade en la primera jurisdicción para revertir el curso de las políticas de detención después de la amenaza de Trump. Desde el 26 de enero, que Jiménez dirige las cárceles del condado, las autoridades de inmigración enviaron 463 detenciones al condado, según el último recuento de la alcaldía. De ellos, 143 reclusos fueron entregados a las autoridades de inmigración. Los críticos acusaron al alcalde Carlos Jiménez, de origen cubano, de abandonar el abrazo histórico de inmigrantes por parte de Miami, mientras que Jiménez describió la medida como un cambio incremental a la política del condado existente que protegería el flujo de fondos federales a Miami-Dade. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa en Buenos Días, América. Luego volvemos para hablar del DACA y el TPS.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Transmitimos desde los estudios en Washington. 25 personas, entre ellas el congresista Luis Gutiérrez y el candidato a gobernador de Maryland, Ben Jealous, fueron arrestados el martes frente a la Casa Blanca en medio de protestas de inmigrantes en defensa del programa inmigratorio DACA. Los detenidos, junto a 2,000 beneficiarios del programa DACA y activistas proinmigrantes, pedían la continuación de los programas de acción diferida para las llegadas de la niñez, DACA, y el programa de protección temporal, el TPS, que han dado a más de 1 millón de personas un camino para estudiar y trabajar de una manera que contribuya a la economía de la nación. El congresista Luis Gutiérrez dijo textualmente: "Dejé algunas horas de mi libertad para defenderlos. Soy ciudadano y sé que cuando salga de mi casa por la mañana regresaré esa noche. Pero millones de inmigrantes se van al trabajo o a la escuela cada día sin saber si serán arrestados o detenidos", dijo. La manifestación conmemoró el 5º aniversario del día en que los jóvenes inmigrantes pudieron solicitar la protección del DACA en 2012 y que podría estar en peligro de ser suspendido, al igual que el TPS. Las reuniones de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se inician hoy aquí en Washington. Angélica Herrera tiene detalles.
Estados Unidos tiene como principal objetivo mejorar la balanza comercial en la renegociación del Tratado de Libre Comercio que arranca este miércoles en Washington. Según la vocera de la Casa Blanca, Ellen Aguirre, se trata de modernizar un acuerdo que no ha visto cambios en más de 2 décadas.
Todo tratado tiene que tener su momento de una modificación y Estados Unidos está trabajando inteligentemente, pacíficamente y en compañía del gobierno de México como el gobierno de Canadá para reforzar NAFTA a beneficio de los 3 países.
La piedra en el zapato para lograr ese objetivo, según el analista Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato, es el empeño del mandatario estadounidense por reducir el déficit comercial de $63 mil millones que tiene con México.
La administración Trump, dentro de su mentalidad mercantilista, lo ve como una derrota. Él cree que si Estados Unidos cuenta con un déficit comercial con una nación es porque está perdiendo, y si cuenta con un superávit comercial es porque está ganando. En realidad esto no es así. No es una cuestión que se pueda simplemente manejar en una negociación comercial. Es bastante iluso.
La primera de 7 rondas de renegociación del NAFTA tendrá lugar aquí en Washington del 16 al 20 de agosto y se prevé que la segunda se realice en México a principios de septiembre. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Jets japoneses realizaron hoy maniobras aéreas junto a bombarderos estadounidenses al suroeste de la península coreana bajo el seguimiento del régimen de Corea del Norte, que ha advertido que observará la conducta tonta y estúpida de los yanquis, como dijo, antes de decidir si lanza misiles de prueba en dirección a la isla estadounidense de Guam. El ejercicio militar en el mar de la China Meridional involucró 2 bombarderos B-1B Lancer de la Fuerza Aérea estadounidense que volaron precisamente desde la base Anderson en Guam. Los aviones japoneses participantes fueron 2 jets F-15 de la autodefensa aérea japonesa. Los bombarderos estadounidenses están diseñados para llevar tanto bombas nucleares como convencionales. Una pausa. Volvemos luego con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El músico venezolano Willy Arteaga, conocido como el violinista de las protestas, fue liberado con medidas cautelares ayer por la noche tras permanecer detenido desde fines de julio. Arteaga saltó a la fama después de que agentes de la Guardia Nacional Bolivariana lo arrastraron junto con su violín durante una represión contra los manifestantes en la Avenida Libertador de Caracas. Estuvo detenido en el destacamento 433 de la Guardia Nacional, donde le quemaron el pelo y lo golpearon, afectándole la audición en el oído derecho. Y también en Venezuela, el Parlamento aprueba un informe sobre derechos humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Carolina Alcalde con el informe.
Durante una sesión del Parlamento de mayoría opositora, a la que asistieron víctimas y familiares de la represión registrada desde el inicio de las protestas antigubernamentales el pasado mes de abril, fue aprobado el informe presentado recientemente por el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El defensor de derechos humanos y director de la ONG Redes Ayuda, Melanio Escobar, expuso los aspectos que más preocupación han generado en el mundo.
El uso de los gases lacrimógenos de manera indiscriminada y disparados directamente hacia los manifestantes a quemarropa. La denuncia de la utilización de perdigones adulterados con tuercas, con tornillos, para causar el mayor daño posible contra quien es disidente a esta dictadura.
Por su parte, la Asamblea Nacional Constituyente, que no reconoce la oposición venezolana, ratificó a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que fueron recientemente destituidos por el Parlamento de mayoría opositora por considerar que fueron electos de forma ilegítima. El presidente del Supremo, Michel Moreno, pidió a la constituyente revisar la pena máxima de 30 años y llevarla a por lo menos 50 años. Para Gonzalo Imiop, director de la Organización de Derechos Humanos Foro Penal Venezolano, la ANC no puede aumentar las penas previstas para ningún delito porque no es un cuerpo legislativo, y explicó que su único objetivo, aun y cuando hubiese sido válidamente instalada, sería modificar la Constitución. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
El gobierno de Estados Unidos informó a los países del Triángulo Norte de Centroamérica sobre el cierre de un programa humanitario de refugio condicional. Nery Mabel Reyes informa.
La Embajada de Estados Unidos en El Salvador confirmó el cierre del programa de admisión condicional del Programa de Procesamiento de Refugiados para Menores Centroamericanos, CAM, por sus siglas en inglés, por disposición del Departamento de Seguridad Nacional. Aunque la iniciativa fue diseñada para menores en situación de riesgo de Honduras, Guatemala y El Salvador, que integran el Triángulo Norte-Centroamericano, fue este último país el que logró los mayores beneficios, dice el canciller Hugo Martínez.
No podemos negar que la mayoría de personas que se beneficiaron en el pasado son personas salvadoreñas, pero porque nosotros les dimos la asesoría oportuna, la embajada les dio la asesoría oportuna, pero el programa es un programa general para todos.
3.030 jóvenes fueron favorecidos con la iniciativa, de los cuales 2.447 son salvadoreños. El canciller Martínez dijo que tras el cierre de la vía de admisión condicional, los menores que habían recibido la aprobación y que no habían viajado a Estados Unidos serán notificados que sus admisiones condicionales quedan revocadas. Solamente tendrán la opción de ampararse como refugiados, pero con requisitos más estrictos. El gobierno salvadoreño seguirá el cabildeo para pretender una nueva renovación de los beneficios del estatus de protección temporal TPS que otorgó Estados Unidos desde 2001. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El astro de la NBA, LeBron James, pidió sanar las heridas tras las violentas protestas en Charlottesville, Virginia, durante el fin de semana, y también criticó al presidente Donald Trump en su evento anual benéfico el martes. Sé que hay muchas cosas trágicas sucediendo en Charlottesville, solo quiero hablar de ello ahora mismo. Tengo esta plataforma y soy alguien que tiene una voz de mando, y la única forma de que podamos mejorar como sociedad y para que podamos mejorar como personas es el amor, y esa es la única manera en que vamos a ser capaces de conquistar algo como uno. No es sobre el tipo que es el supuesto presidente de Estados Unidos o lo que sea. No se trata de un maestro que tú no te sientas preocupado por lo que está pasando todos los días. No se trata de personas que simplemente no se sienten como quieren, dijo LeBron James. En el béisbol de Grandes Ligas, todas las miradas están puestas sobre Giancarlo Stanton, y el pelotero de 325 millones de dólares sigue respondiendo. El toletero estelar disparó un jonrón por sexto encuentro consecutivo para llegar a 44 bambinazos en la temporada, pero los Marlins de Miami cayeron 9-4 ante los Gigantes de San Francisco. Evidentemente, él es muy peligroso en este momento, dijo el manager de los Marlins, Don Mattingly. Stanton, líder jonronero de la campaña, logró su nuevo cuadrangular sobre el jardín izquierdo y el central frente al zurdo Madison Bumgarner en la tercera entrada para empatar la pizarra 2-2. Y sin Cristiano Ronaldo, pero con un colchón de 2 goles, Real Madrid recibe hoy miércoles al Barcelona para definir la Supercopa de España, que pone en marcha la temporada de la Liga Doméstica. El Madrid se impuso por 3-1 el domingo en el partido de ida en el Camp Nou, aunque sufrió la baja de Cristiano al ser sancionado por 5 partidos por empujar al árbitro tras ver su segunda tarjeta amarilla del partido. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego los espectáculos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Desde Washington les habla Alejandro Escalona. La agencia de noticias Reuters informa desde Los Ángeles que la cantante Pink fue seleccionada para recibir el 2017 Vanguard Award de MTV. Music Television dio a conocer que el premio es un reconocimiento a las contribuciones de Pink en el género del video musical durante 17 años de carrera y su impacto en la cultura pop, la moda y su obra filantrópica. La cantante nacida en Filadelfia ha puesto a la venta 6 discos de estudio desde su debut en 2000, ha ganado 3 premios Grammy y 6 MTV Video Music Awards. Pink también es embajadora de la UNICEF en la lucha contra la desnutrición infantil y defensora de los derechos humanos. La estrella recibirá el galardón en Los Ángeles el 27 de agosto durante el MTV Video Music Awards, donde interpretará su más reciente sencillo, What About Us. We are big. Rihanna, Kanye West, Beyoncé y Michael Jackson han sido reconocidos previamente con el Vanguard Award de MTV. Taylor Swift dijo que tiene la esperanza de que el veredicto en su caso de agresión sexual motive a otras víctimas de este tipo de ataques a no tener miedo y denunciar sus casos. Un jurado de 6 mujeres y 2 hombres en una corte de distrito de Estados Unidos determinó que el ex DJ de Denver, David Mueller, tocó inapropiadamente a la estrella del pop hace 4 años durante una sesión fotográfica antes de un concierto. Swift divulgó una declaración agradeciendo a sus abogados por haber luchado por ella y citamos, por cualquier persona que se sienta silenciada por una agresión sexual. Is making you lonely, you can always go downtown. Si usted cree que la cantante británica Petula Clark se retiró o desapareció del mundo de la música, está equivocado. A lo mejor usted no había nacido cuando en las radios de Occidente sonaba la canción Downtown, pero este es un tema que ha sido colocado al aire quizás más veces que Yesterday de los Beatles en los últimos 50 años. The lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Petula Clark tiene 84 años y canta desde que tenía 4 años. La ganadora del premio Grammy tiene un nuevo disco, From Now On, y estará de gira durante noviembre y diciembre desde California hasta Nueva York. Les habló Alejandro Escalona.
Y un día como hoy, pero en 1977, murió Elvis Presley, el rey del rock and roll. 40 años después de su trágica muerte a los 42 años, ofrendas florales de todas partes del mundo rodean su tumba. Y se espera que hoy miles o decenas de miles asistan a la ceremonia que se realizará en Graceland, allá en el lugar donde él está enterrado. Miles de peregrinos llegan cada día a la tumba de Elvis. Más de 600.000 fanáticos la visitan cada año. Este año habrá una sorpresa porque la visita les costará $28.75. Algunos no están muy contentos. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Mike Frank y en la sala de ingenieros Curtis Bynon. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.